Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان من ثم نزعناها منه إنه ليئوس ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Les saluda, como siempre, mi compañera
Julia Palomino
y quien les habla, Rocío Hurtado, y esperamos que este programa sea de su agrado.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.
Comenzamos el programa recitando las aleyas 11 y 12 de la sura El Lujo.
والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون.
Quien ha hecho bajar el agua del cielo con mesura para resucitar a un país muerto. Del mismo modo se os sacará. Quien ha creado todas las parejas y os ha dado las naves y los rebaños en que montáis.
Las últimas aleyas del programa anterior mencionan los signos del monoteísmo en la naturaleza. Estas aleyas que les recitamos dicen que la vida en la tierra, ya sea de animales o plantas, depende de la lluvia y de los recursos de agua dulce que crea. Significa que Dios Todopoderoso envía lluvia de una manera medida, como es evidente por el uso de la palabra gadar, que indica la ordenación y el plan. En otras palabras, todas las gotas de lluvia se envían de acuerdo con un plan bien calculado, como parte de favor divino, de modo que el suelo que se ha muerto en la temporada de invierno se vuelve verde en primavera, se revive y, como indican las palabras finales de la ley 11, de la misma manera los muertos sufrirán un cambio drástico y revivirán a la vida en el día de la resurrección. En muchas aleyas del Sagrado Corán, el avivamiento de los muertos en el día de la resurrección se compara con el rejuvenecimiento del suelo muerto en primavera. La próxima aleya es un recordatorio de Dios Todopoderoso para la humanidad de que Él ha creado a todas las criaturas, ya sea hombre o mujer. Incluso los elementos constitutivos incluyen factores positivos y negativos que están a la par con las parejas masculinas y femeninas en el mundo animal. La ley luego menciona a otros factores divinos, como los barcos que el hombre construye con el intelecto dado por Dios para atravesar fácilmente ríos y mares. Los seres humanos también usan cuadrúpedos como caballos, camellos y ganado para montar y para otros fines, con el fin de satisfacer sus diversas necesidades. Incluso las máquinas modernas y los medios de transporte terrestre, aéreos y marítimos son el resultado de la aplicación por parte del hombre de las reglas de la creación y aprendizaje de las leyes físicas mediante el uso adecuado del cerebro, lo cual es un gran favor para Dios.
De estas leyes aprendemos, primero, toda la creación sigue reglas específicas ordenadas por Dios. El fenómeno natural, incluida la lluvia que revive la tierra para la agricultura y el agua potable, es uno de los mayores favores divinos y un recordatorio constante del poder de Dios para revivir a la humanidad muerta en el día de la resurrección. Y tercero, todas las tecnologías y herramientas hechas por el ser humano mediante el uso del cerebro y el intelecto son los dones de Dios a través de la reflexión sobre el mundo de la naturaleza.
Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban Nuril Azim.
Ahora escucharán las aleyas 13 y 14 de la sura El Lujo.
لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.
Para que os instaléis en ellos y luego, cuando lo hayáis hecho, recordéis la gracia de Dios vuestro Señor y digáis: Gloria a quien ha sujetado esto a nuestro servicio. Nosotros no lo hubiéramos logrado. Sí, volveremos a nuestro Señor.
Estas aleyas quieren decir que beneficiarse de las recompensas divinas debe ir acompañado del recuerdo de Dios y la gratitud hacia Él, en lugar de la vanidad y la negligencia. En otras palabras, cuando abordamos barcos y aviones o montamos cuadrúpedos, debemos ser conscientes de que estas son recompensas otorgadas por nuestro Creador amoroso, lo que nos garantiza estar agradecidos con Él. Por lo tanto, cuando damos un paseo, ya sea a caballo o en camello, y si viajamos en medios de transporte hechos por el hombre, como un auto o un avión, no debemos olvidar celebrar la gloria del Señor Altísimo, en lugar de alardear de nuestro limitado conocimiento y tecnología. La próxima ley ya señala el eventual regreso de toda la humanidad al Creador Todopoderoso al completar su vida mortal en el mundo transitorio, mientras que los hipócritas y los incrédulos son ingratos y se arrastran hacia su propio destino. La certeza a este respecto se desarrolla entre los creyentes a través de la reflexión del ciclo natural de crecimiento y perfección, incluidos los medios modernos en el camino hacia el destino final de los seres humanos.
De estas aleyas aprendemos: cuando nos beneficiamos de las recompensas del mundo de la creación, es natural para nosotros recordar a Dios y agradecerle por sus infinitos favores. Segundo, debemos admitir nuestra incapacidad ante Dios el Todo Glorioso como una forma de gratitud. Y tercero, mientras viajamos, debemos contemplar que la vida misma es un viaje hacia el destino final decretado por Dios desde el momento del nacimiento.
Ahora escucharán la ley 15 de la sura El Lujo.
وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين.
Han equiparado a algunos de sus siervos con él. Sí, el hombre es manifiestamente desagradecido.
Después de explicar algunos ejemplos del monoteísmo, esta aleya denuncia la oposición de algunas personas y dice: ¿cómo algunos opositores piensan que los ángeles son hijos de Dios, igual que otros hijos son una parte de sus padres? Dios no es físico, no tiene ninguna parte del cuerpo de un ser vivo. Los ángeles también, al igual que otros seres, han sido creados por él. Ellos se consideran siervos del sistema del universo, no es parte de Dios o su hijo.
De esta ley aprendemos que, primero, durante la historia se han dicho muchos mitos sobre Dios y la relación con sus siervos, que todos estos asuntos son el resultado de la desinformación del ser humano y de ignorar las enseñanzas vitales de los profetas. Segundo, los ángeles son creados por Dios y obedecen sus órdenes, no son sus hijos. Y tercero, las creencias falsas conllevan alejarse de Dios, desviarse del camino recto e ignorar sus bendiciones.
Estimados oyentes, muchísimas gracias por su compañía.
Queridos compañeros, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Irán hoy.
El 13 de Abán en el calendario iraní, que suele coincidir con el 4 de noviembre, tiene gran importancia en la República Islámica. El 4 de noviembre, Día de la Lucha Nacional contra la Arrogancia, es un recordatorio de tres acontecimientos importantes en la historia contemporánea de Irán que ocurrieron en tres periodos diferentes. Y por esta razón, el día ha sido registrado como un día memorable en la jornada del país. El exilio del Imam Jomeini a Turquía el 4 de noviembre de 1964, la matanza masiva de estudiantes que protestaban contra el régimen Pahlaví el 4 de noviembre de 1978, que fue nombrado Día del Estudiante, y la toma de la Embajada de Estados Unidos, apodada también como el Nido de Espionaje, el 4 de noviembre de 1979. Estos tres acontecimientos históricos constituyen tres hechos clave que han dejado una huella indeleble en la historia moderna de Irán. Este año la gente en Teherán comenzó su marcha del 13 de Abán o del 4 de noviembre desde la Plaza Palestina en solidaridad con el pueblo palestino. Al igual que los acontecimientos relacionados con el 4 de noviembre, lo que está sucediendo en los territorios ocupados tiene una causa fundamental: los Estados Unidos de América. Washington no es solo un cómplice, sino el principal culpable de lo que le está pasando al pueblo palestino. El 4 de noviembre de 1964, el régimen del Shah exilió al Imam Jomeini a Turquía. Esta medida se tomó en respuesta a las protestas del Imam Jomeini contra el proyecto de la ley de la capitulación propuesto por el Shah, que otorgaba inmunidad infinita a los estadounidenses en Irán. El aniversario de este evento sirve como recordatorio del importante papel que desempeñó el Imam Jomeini al oponerse a la influencia extranjera y defender la soberanía de Irán. La capitulación o derecho de juicio consular es un derecho que se otorga a los extranjeros y los exime de las leyes del país. De hecho, si se comete un delito en el país, el gobierno anfitrión no tiene derecho a juzgar a este delincuente. La capitulación tiene sus raíces en el colonialismo y los países coloniales impusieron esta ley a los países débiles bajo dominación. La capitulación en Irán fue reconocida a los ciudadanos rusos durante el Tratado de Turkmenchay. Y después algunos otros países coloniales obtuvieron este privilegio ilegítimo debido a la debilidad de la dinastía Qayar. Sin embargo, la capitulación fue cancelada en 1927 bajo la presión de la opinión pública y el ambiente que reinaba en las relaciones internacionales después de la Primera Guerra Mundial. No habían pasado más de 3 décadas desde la abolición de la capitulación cuando Mohammad Reza Pahlavi la revitalizó. El 5 de octubre de 1963, el gabinete de Asadollah Alam, por orden del Shah, aprobó la propuesta estadounidense de conceder inmunidad judicial a los ciudadanos estadounidenses en forma de un proyecto de ley en el gabinete. Para saber más, hablamos con Hamid Reza Taraghi, secretario general adjunto del Partido de la Coalición Islámica. Nos contó por qué el imán Khomeini reaccionó tan negativamente al proyecto de ley de capitulación.
De hecho, el proyecto de ley de capitulación hizo que el imán Khomeini pronunciara un poderoso discurso en la escuela Fesiyah de Qom, donde enfatizó que esa resolución, es decir, la capitulación, le había quitado la independencia a nuestra nación. Según ese proyecto de ley, si un ciudadano estadounidense atropella a un clérigo religioso en la calle, nadie tendrá derecho a protestar. Para el imán Khomeini, esto ha deshonrado a la nación iraní y el entonces parlamento, de hecho, había traicionado a la nación al aprobar el proyecto de ley. La postura del imán sobre este tema hizo que el régimen del Shah tomara medidas inmediatamente y arrestara al imán por la noche en Qom y lo exiliara a Turquía y de allí a Irak. Todo esto para evitar la propagación de las protestas.
Algún tiempo después, esta noticia llegó al imán Khomeini y comenzó a protestar contra el régimen del Shah Mohammad Reza Pahlavi y sus medidas para aprobar el proyecto de ley. El 26 de octubre de 1964 abordó lo escandaloso de este acto vergonzoso en un discurso histórico. El imán Khomeini declaró en su discurso que al aprobar este proyecto de ley, el gobierno apoyó descaradamente este asunto vergonzoso y posicionó al pueblo iraní en un nivel inferior a los perros estadounidenses.
El proyecto de ley de capitulación es un acuerdo legal entre el país de origen y el país anfitrión. Esta ley otorga inmunidad judicial a los visitantes extranjeros del país anfitrión en términos de lidiar ante cuestiones penales. La historia de la capitulación en Irán se remonta a la época de la dinastía Safávida, pero más tarde, en 1963, se planteó esta cuestión de capitalización y tardó aproximadamente un año en convertirse en ley cuando Hassan Ali Mansur era primer ministro en Irán. El imán Khomeini estaba en prisión en aquel momento, pero mostró sus protestas inmediatamente después de su liberación. En su famoso discurso, el imán Khomeini se refirió a la capitulación como el documento para la esclavitud de la nación iraní. Esta analogía proviene del hecho de que los capitalistas liberales se reconocen a sí mismos como los amos de este mundo y a los demás como sus esclavos y sirvientes. De hecho, la ley de capitulación se origina en esta lógica muy errónea de garantizar que si sus nacionales cometen un delito en el país objetivo, es decir, en Irán, serán inmunes a ser procesados allí.
El régimen, que no había podido calmar al imán de ninguna manera durante los 2 años de su levantamiento, decidió exiliarlo el 4 de noviembre de 1964. Sin embargo, este acontecimiento marcó un punto de inflexión en la vida del imán Khomeini, fortaleciendo su determinación para luchar contra el dominio extranjero y, en última instancia, conducir al nacimiento de la República Islámica.
Su exilio es definitivamente un punto de inflexión porque ningún líder político o activista fue exiliado oficialmente como el imán Khomeini. No olvidemos que era un erudito religioso bajo arresto domiciliario y después de ser liberado, pronunció inmediatamente un conmovedor discurso contra el régimen. Presten atención a su personalidad y carácter. Se suponía que iba a ser ejecutado, pero cuando el régimen se vio incapaz de hacerlo, lo exiliaron. El imán Khomeini logró introducir cambios en las tácticas de las protestas dentro del país. El exilio no pudo detenerlo, sino que lo ascendió a líder de las protestas en el exilio. Sus seguidores dentro del país se adaptaron inmediatamente a la situación de su líder en el exilio.
El 4 de noviembre de 1978 se produjo un trágico incidente en Teherán. cuando la policía del régimen del Shah abrió fuego contra estudiantes de la Universidad de Teherán, lo que provocó la pérdida de vida de 56 estudiantes. Este brutal acto de violencia alimentó aún más el creciente descontento y las protestas contra el régimen del Shah y se convirtió en un momento crucial en la revolución islámica. El aniversario de este evento sirve como un sombrío recordatorio de los sacrificios realizados por los estudiantes en su búsqueda de la libertad y la justicia. El segundo acontecimiento importante que hizo memorable el día 13 de Abán o 4 de noviembre en la historia de Irán fue el asesinato de estudiantes iraníes a manos de la policía del Shah, apenas unos meses antes de la victoria de la Revolución Islámica. El 4 de noviembre de 1978, durante las manifestaciones del pueblo iraní contra el régimen del Shah, se cerraron las escuelas y los estudiantes se dirigieron hacia la Universidad de Teherán para protestar contra el régimen del Shah junto con otros manifestantes en el campus de la universidad. Alrededor del mediodía, la policía del Shah lanzó primero algunas ráfagas de gas lacrimógeno contra la multitud, pero mientras los manifestantes respiraban con dificultad, continuaron sus protestas con una voz más alta. En ese momento, la policía abrió fuego contra los estudiantes y otros manifestantes, como resultado de lo cual 56 estudiantes murieron y cientos más resultaron heridos. El imán Jomeini se dirigió a los estudiantes en un mensaje histórico en esta ocasión. Tengan paciencia, queridos míos, porque la victoria final está cerca y Dios está con los pacientes. Irán es hoy el lugar de los libres. He puesto mis ojos esperanzados sobre ustedes. Haré que el mundo escuche la voz de su deseo de libertad e independencia. El martirio de los estudiantes alimentó la indignación generalizada y contribuyó a la eventual caída del régimen del Shah. El doctor Mota Valian nos dijo que los jóvenes iraníes siempre han estado involucrados en la lucha contra la arrogancia mundial.
Como pueden ver, en los últimos 45 años hemos visto un crecimiento en el entusiasmo y la pasión de la generación joven por celebrar el Día del Estudiante, porque la República Islámica ha logrado aprovechar el potencial de su generación joven en la lucha contra la interferencia de los extranjeros y exigencias excesivas para saquear las riquezas del país. Estos jóvenes son estudiantes cuya sabiduría acaba de despertar y están muy motivados para participar en actividades sociales. Como resultado, cuando entran en escena, se llenan de entusiasmo y pasión. Y creo que si no hubiéramos utilizado su potencial en los últimos 44 o 45 años, habríamos recibido muchos golpes fatales similares a otras revoluciones en todo el mundo que terminaron colapsando y el enemigo podría haber hecho descarrilar la nuestra también.
El 4 de noviembre de 1979 fue testigo de un acontecimiento que cautivó la atención mundial, la toma de la embajada de Estados Unidos en Teherán. Los estudiantes revolucionarios iraníes irrumpieron en el recinto de la embajada exigiendo la extradición del destronado Shah, que había sido admitido en Estados Unidos con el pretexto de recibir tratamiento médico. Este apasionante incidente expuso las tensiones subyacentes entre Irán y Estados Unidos y destacó el papel negativo que Estados Unidos había desempeñado en los asuntos iraníes. Los estudiantes enfurecidos que se habían apoderado de la embajada estadounidense responsabilizaron al recinto estadounidense de los acontecimientos desastrosos en la historia iraní en los últimos 50 años y cambiaron el nombre de la embajada estadounidense a Nido de Espionaje. Farah Jolahi dijo que los documentos recuperados muestran que la embajada de Estados Unidos en Teherán era en realidad una guarida de espías.
Los estudiantes se apoderan de la embajada de Estados Unidos y entonces todo cambia. Obtienen acceso a una serie de documentos que estaban a punto de ser destruidos apresuradamente por el personal de la embajada. El imán Jomeini también anunció que los estudiantes se habían apoderado de la guarida de la conspiración y el espionaje. Su hijo Ahmad, por el otro lado, saluda la toma del recinto, diciendo que han tomado el lugar correcto y necesitan permanecer allí por más tiempo. La documentación recuperada de la embajada estuvo entre los documentos históricos únicos durante décadas y, de hecho, abrieron nuevos horizontes en los análisis políticos para que el mundo vea lo que Estados Unidos está haciendo en Irán y en el mundo entero. En los documentos había información sobre los esfuerzos de Estados Unidos
para derrocar la Revolución Islámica de Irán e incluso actividades de espionaje en los países de la región.
Uno de los principales incidentes atribuidos a la embajada fue su participación en la caída del gobierno democrático de Irán, encabezado por el primer ministro Mohammad Mossadegh, en 1953. En ese momento, Irán estaba ansioso por nacionalizar su vasta industria petrolera, que estaba en gran medida bajo el control de empresas extranjeras, particularmente de la compañía de petróleos anglo-persa, ahora BP, propiedad británica. Mossadegh, un líder elegido democráticamente, pretendía recuperar el control sobre las reservas de petróleo de Irán y garantizar que las ganancias se utilizaran en beneficio de su propio pueblo. Sin embargo, esta medida amenazó los intereses de las potencias occidentales, en particular de los Estados Unidos y el Reino Unido, que tenían interés en mantener el control sobre los recursos petroleros de Irán. En una operación encubierta conjunta, conocida como Operación Ahak, la CIA y el MI6 orquestaron un golpe de Estado para derrocar al gobierno de Mossadegh. La Embajada de Estados Unidos en Irán desempeñó un papel crucial en la coordinación y facilitación de esta operación, que finalmente logró derrocar a Mossadegh e instalar al Shah Mohammad Reza Pahlavi como gobernante prooccidental. Después del golpe, la embajada siguió siendo un centro de conspiración contra los movimientos antiestadounidenses, no solo dentro de Irán, sino también de toda la región. Durante las décadas de 1960 y 1970, a medida que los sentimientos antiimperialistas se fortalecieron en Irán, la embajada funcionó como un centro de coordinación para dar órdenes al régimen del Shah de reprimir a los activistas y movimientos antiestadounidenses. Esto incluyó una ofensiva contra las organizaciones izquierdistas y nacionalistas en Irán, así como la represión de movimientos regionales en contra de los intereses estadounidenses.
Según el derecho internacional, estaba prohibido la toma de embajadas, pero el hecho es que no podemos simplemente aceptarlo sin prestar atención a las cuestiones que lo rodean. Necesitamos considerar el momento y las condiciones que el país atravesaba entonces. La revolución estaba incipiente, el Shah había huido del país y la gente estaba preocupada de que Estados Unidos pudiera traerlo de regreso al poder otra vez, y mucho menos la riqueza que el propio Shah y su familia habían sacado del país. La nación iraní había exigido el regreso del Shah para ser juzgado, pero fue en vano. El gobierno estadounidense hizo caso omiso de las demandas y mientras tanto apoyó a los separatistas y grupos de oposición y no escatimó esfuerzos para crear guerras civiles y crisis fronterizas. Su objetivo final era derrocar la revolución mediante un golpe de Estado.
Además, durante la Guerra de Vietnam, la embajada estadounidense jugó un papel importante al involucrar a Irán en el conflicto. El régimen del Shah envió grupos paramilitares, armamento y aviones de combate a Vietnam para apoyar el esfuerzo bélico de Washington, con el pretexto de mantener buenas relaciones con Estados Unidos. Este apoyo al esfuerzo bélico fue visto como una forma para que el Shah se ganara el favor de Estados Unidos y tenga seguridad del apoyo continuo a su régimen. En general, la embajada de Estados Unidos en Irán funcionó como cuartel general importante para complots contra el pueblo iraní, desde orquestar la caída de un gobierno elegido democráticamente hasta coordinar la represión contra activistas antiestadounidenses a nivel nacional y regional. Estas acciones han dejado un profundo impacto en el panorama político de Irán y han contribuido a la tensa relación entre las dos naciones durante décadas. La marcha del 4 de noviembre sirve como recordatorio de que con la presencia de Estados Unidos, la región difícilmente puede experimentar paz y estabilidad. La guerra del 7 de octubre entre Israel y Hamas y la participación activa de Estados Unidos en ella ha intensificado los debates globales en torno al papel de Washington no solo como cómplice, sino como criminal. El señor Taraghi dijo que la sed de poder de Washington es insaciable, un hecho que explica el belicismo estadounidense durante las últimas décadas.
El gobierno de Estados Unidos es una potencia arrogante en el mundo, con exigencias excesivas que se rige por un espíritu arrogante. Por espíritu arrogante quiero decir que quiere ser el dios del mundo y quiere dominar el mundo entero, ya sea en términos políticos, militares, de civilización o cultural. Como resultado, si algún país se opone a este sistema de dominación, será tratado con dureza. La razón principal detrás de las más de 200 guerras que Estados Unidos ha librado desde sus inicios fue en realidad consolidar su dominio sobre estas regiones y países.
Estados Unidos, a través de sus ventas masivas de armas y apoyo militar a Israel, se ha convertido efectivamente en un gran culpable de las brutalidades cometidas por el régimen israelí en Gaza, que se dice que es la guerra israelí contra los niños, no contra Hamás. Estados Unidos está experimentando que el régimen israelí lleve a cabo acciones agresivas contra Gaza y los territorios palestinos. Los miles de millones de dólares en envíos de armas refuerzan la capacidad de Israel para llevar a cabo operaciones, lo que lleva a un uso desproporcionado de la fuerza y a la pérdida de vidas inocentes. Ese apoyo socava los esfuerzos diplomáticos y las posibilidades de una resolución justa, perpetuando el conflicto en lugar de promover la paz.
Naturalmente, Estados Unidos no solo es cómplice de los crímenes del régimen sionista, sino que es el principal culpable y debe rendir cuentas. Existe un concepto en el derecho internacional llamado responsabilidad derivada que se atribuye a la ayuda que un país ofrece a otro en la violación de los derechos humanos. Aquí ambos países son responsables. Las instituciones internacionales deberían llevar a cabo investigaciones y alentar a los líderes mundiales a adoptar medidas. El régimen sionista y los líderes del gobierno estadounidense que defienden el genocidio en Palestina deben ser castigados. Incluso los países europeos son parte de este genocidio. ¿Cómo pueden Joe Biden, el primer ministro británico, el presidente francés y el canciller alemán venir a Tel Aviv y mostrar su apoyo a Israel mientras el mundo entero es testigo de las atrocidades y los asesinatos de mujeres y niños por parte del régimen israelí? Esto es realmente extraño. Su apoyo al bombardeo israelí de hospitales, centros civiles, ciudades y campos indica que sus afirmaciones en materia de derechos humanos han sido un montón de mentiras.
Esperamos que hayan disfrutado de esta edición de Irán Hoy. Sintonícenos de nuevo la próxima semana a la misma hora y cada semana después. Y no olviden enviarnos sus comentarios y solicitudes de tema. Adiós por ahora.
Palestina, la cuestión número uno de la Uma Islámica.
Estimada audiencia, reciban cordiales saludos desde Hispan TV Radio. Estamos con ustedes con el capítulo noveno del espacio Palestina, la cuestión número uno de la Uma Islámica, en el que vamos a dar seguimiento a los acontecimientos de la década de 1930 en Palestina hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial para conocer mejor la historia de esta tierra en la cuarta década del siglo XX. Quédense con nosotros. En el programa anterior dijimos que el levantamiento de Burak, que fue lanzado por el pueblo palestino a finales de marzo de 1929, jugó un papel clave en el despertar y el inicio de la lucha continua de la nación palestina contra la ocupación sionista. Dicha revuelta tenía como objetivo protestar contra la ocupación británica y las acciones del llamado mando británico para acelerar la reubicación de la diáspora judía en Palestina y su entrenamiento militar contra los palestinos. La revuelta se conoció como el levantamiento de Burak, ya que sucedió junto al muro de Burak, el muro de las lamentaciones, en reacción a las reclamaciones de los sionistas sobre la mezquita de Al-Aqsa y su insulto al profeta Mohammed, Saludos de Dios sean para él y su familia y el Sagrado Corán. La revuelta comenzó desde la ciudad de Beit el-Moqaddas, Jerusalén, y rápidamente cubrió toda Palestina. Y si no fuera por la valentía del pueblo palestino contra la agresión de los sionistas, tal vez hoy la mezquita de Al-Aqsa, la primera quibla de los musulmanes, estaría destruida y un ilusorio templo judío se habría establecido en su lugar. Y por supuesto, en cambio, si no fuera por la traición de los líderes árabes como Sharif Hussein y la familia Al-Saud, quizás hoy no hubiera ni un indicio del sionismo. Tras el levantamiento de Burak, el pueblo palestino se volvió más decidido que nunca a combatir la agresión sionista, y fue en ese momento en que el jeque Izzeddin al-Qassam abrió un nuevo camino en la lucha de los palestinos y más tarde se convirtió en el fundador del Movimiento Islámico Palestino. Qassam, que nació en 1882 en un pueblo montañoso cerca de la ciudad siria de Latakia, se graduó en la Universidad de Al-Azhar, en Egipto, en ciencias religiosas. En Egipto conoció el colonialismo británico y su dominio sobre el pueblo y las reservas nacionales de ese país, y al mismo tiempo pensó en la necesidad de luchar contra las fuerzas colonialistas y se unió al movimiento nacional contra el Reino Unido. Con la entrada de las tropas francesas en Siria en 1920, las luchas de Qassam contra las fuerzas ocupadoras comenzó en la costa norte de Siria. Los franceses intentaron impedir que Qassam continuara la lucha, con ofertas engañosas como darle altos cargos, que fueron rechazadas por él. La insistencia de Qassam en la resistencia llevó al tribunal militar galo en Latakia a dictar la sentencia de muerte contra él y varios de sus compañeros. Qassam se fue a Damasco y de allí a Palestina para escapar de la persecución de los franceses. Qassam empezó a impartir clases en la escuela islámica de la ciudad de Haifa, donde concientizó a los estudiantes sobre el futuro de su tierra bajo la sombra de la ocupación. Solía impartir clases en las mezquitas y entre las 5 oraciones diarias, aprovechando esa oportunidad para preparar a los musulmanes para la batalla. Con el aumento de las amenazas de ataque por parte de las fuerzas británicas, Qassam estableció la comunidad juvenil musulmana. Por estar en contacto con los líderes de diferentes ciudades de Palestina, pudo rescatar a muchos jóvenes de la desviación y la falta de autoestima provocadas por la difícil situación económica y política de aquella época y atraerlos a su organización. Tras el levantamiento de Burak, se intensificó la conducta severa y cruel del ejército británico contra los árabes palestinos. De modo que, en 1930, los británicos ejecutaron en la horca en la prisión de Acre a 3 palestinos llamados Atael Ser, Mohammad Khalil Hamjoum y Fouad Hijazi, de quienes se decía que eran los responsables de los disturbios contra los británicos y sionistas. Con anterioridad, alrededor de 800 musulmanes habían sido condenados a cárcel. Por otra parte, en 1933 y 1934, el proceso de migración de los sionistas a Israel y su inclinación a formar grupos terroristas, así como el desarrollo de las tierras israelíes, cobraron un impulso creciente y considerable. La avalancha migratoria de los judíos iba acompañada por su rearme y acciones terroristas por parte de grupos judíos contra la población musulmana y árabe de Palestina. Lo que buscaban los sionistas era ahuyentar a los árabes palestinos y reemplazarlos con los judíos recién llegados. Ello obligó a Izzeddin al-Qassam a lanzar una operación militar antes de que hubiera suficientes recursos y fuerzas contra los grupos terroristas sionistas que atacaban al pueblo palestino y sus bienes. El espíritu combativo y las enseñanzas islámicas de Qassam extendieron la revuelta a toda Palestina, y fue así que, con su orden, se inició una cadena de operaciones armadas contra los escuadrones de la muerte terroristas sionistas y las patrullas militares británicas. Qassam mantenía que la cultura y la civilización occidentales habían invadido el mundo islámico y alejado a las élites e intelectuales musulmanes occidentalizados de la sana naturaleza humana. Occidentalizados que estaban fascinados por la cultura y civilización occidentales y no podían contrarrestar la invasión cultural y los ejércitos occidentales. Esa gente seguía valores materialistas, por eso la mayoría de los discípulos y adeptos de Qassam eran gente común y grupos de agricultores, obreros y empleados de la compañía ferroviaria de Haifa, así como canteros. El levantamiento popular de Izzeddin al-Qassam, que comenzó en 1930, continuó hasta 1935 y su martirio el 20 de noviembre del mismo año. La firme moral de Qassam y sus valientes acciones fortalecieron la determinación de los musulmanes residentes en Palestina para encarar la agresión sionista, de manera que durante el funeral de Qassam, muchos líderes y dignatarios palestinos se desplazaron a la ciudad de Haifa, repleta ya de gente procedente de toda Palestina. El cortejo fúnebre duró muchas horas, convirtiéndose en una gran manifestación que continuó en los meses y años siguientes. Así, el levantamiento de Izzeddin al-Qassam sirvió como una antesala de una revuelta mayor, un levantamiento que se extendió por toda Palestina a los pocos meses de su martirio. La luz del fuego encendido por Qassam y sus compañeros cubrió toda Palestina en la segunda mitad de la década de 1930. Las olas atronadoras de la revolución habían quitado a los líderes políticos y nacionalistas la oportunidad de cualquier transigencia o apaciguamiento. Incapaz de hacer frente al pueblo levantado, el gobierno británico recurrió a los reyes y gobernantes árabes para que contuvieran el movimiento de la revolución, presionando a los líderes políticos. Paralelamente, en noviembre de 1936, Londres envió a Palestina a un grupo denominado Comité Real, a cargo de investigar las causas de las protestas. Luego, el comité transmitió sus comentarios e ideas al gobierno británico, proponiendo la partición de Palestina en dos estados, judío y árabe. El informe parcial y desde luego tendencioso del Comité Real Británico desencadenó una ola de descontento y oposición en todas las partes de Palestina. Protestas que se denominaron la Gran Revolución Palestina y que prosiguieron ininterrumpidamente hasta finales de 1939. Bajo esas condiciones, en las que las llamas de la revolución habían abarcado todas las partes, las fuerzas de la ocupación, apoyadas por el gobierno británico, persiguieron a los dirigentes de la revolución para sofocar la revuelta del pueblo palestino. Entretanto, el gobierno británico, al tiempo que se ocupaba de reprimir la revolución, buscaba una solución para apagar las llamas de la revolución en Palestina, ya que se percató de que de no encontrar manera de acabar con la crisis, perdería totalmente a Palestina. Razón por la cual publicó el 17 de mayo de 1939 un plan en forma de un libro blanco que aparentemente significó una victoria política para los palestinos. Entre otras cosas, el gobierno británico recalcó en ese documento que la creación de un Estado judío en Palestina no tenía cabida en las políticas británicas y que lo que buscaba el gobierno británico era la formación de un Estado palestino independiente en el que el poder esté dividido entre árabes y judíos. Además, el Reino Unido anunció su decisión de formar un Estado palestino en los 10 años venideros y que detendría la emigración de los judíos a menos que los propios árabes pidieran su continuación. Entre las otras cosas, en que el Reino Unido insistió en el Libro Blanco, destacó la prohibición de la venta de tierras en algunas zonas de Palestina, al tiempo que, en las demás regiones, esas ventas estaban autorizadas bajo ciertas condiciones. Ese documento fue completamente rechazado por los sionistas y los acercó a Estados Unidos para promover sus objetivos agresivos. Los dirigentes palestinos también sospecharon del documento británico, ya que el Reino Unido ya había demostrado que solía incumplir sus promesas. El paso del tiempo también puso de manifiesto que el gobierno británico, que antes apoyaba tanto su Libro Blanco, acabó teniendo dudas de su implementación y demostró ser mentiroso. Por eso, mientras escuchaban lentamente los susurros de la Segunda Guerra Mundial, la crisis palestina siguió sin resolverse. Estimada audiencia, hasta aquí el noveno capítulo de Palestina, la cuestión número uno de la Umma Islámica. Gracias por su atención. Les invitamos a seguir en compañía de Hispan TV Radio porque tenemos mucho más.
Flint, una ciudad a 106 kilómetros al noreste de Detroit. Localizada en el estado de Michigan, Estados Unidos, es el lugar donde surgió uno de los gigantes del sector automotriz, General Motors. A raíz del amplio desarrollo de esta compañía, durante años ha sido catalogada como una de las ciudades más prósperas de los Estados Unidos. Al trasladarse gran parte de la compañía a China, todos los trabajadores de este gigante económico se quedaron en paro y por ende Flint, con unos 100.000 habitantes, pasó a ser una de las ciudades más pobres de los Estados Unidos. Este hecho desencadenó que la vida de los habitantes de Flint se adentrara en una situación crítica. Todo se produjo en abril de 2014, cuando los pobres habitantes del Flint pagaban el mayor coste de consumo de agua de todos los Estados Unidos, y para reducir este gasto, las autoridades de Flint cambiaron la fuente de suministro de agua potable de Detroit a río de esta ciudad. Fue a partir de ese entonces cuando los habitantes empezaron a denunciar la mala calidad del agua, el olor y el sabor insoportables, y como consecuencia de todo ello, 12 personas perdieron la vida. Las autoridades negaron cualquier posible vinculación entre los fallecidos y las pésimas condiciones del agua, además de que durante 2 años se censuraron las protestas protagonizadas por los habitantes de Flint. A lo largo de todo ese lapso de tiempo, más personas se enfermaron debido al mal estado del agua. No obstante, una pediatra resolvió el gran enigma y reveló toda la verdad en torno a los hechos. Luego de llevar a cabo varias pruebas, la doctora Monahan Atisha indicó que unos 9.000 menores con edades inferiores a los 6 años corrían el peligro de padecer daños cerebrales, problemas de conducta e incluso enfermedades que podrían transmitir a las futuras generaciones. Basándose en informes de grupos que analizan la salubridad del agua y los alimentos, el diario USA Today anunció que los habitantes de Flint habían estado consumiendo agua contaminada con plomo durante todo ese tiempo y que las autoridades de la ciudad habían optado por no revelar la verdad, puesto que se habían enriquecido percibiendo millones de dólares gracias al desarrollo del proyecto de un sistema de abastecimiento de agua potable. En un artículo titulado 10 realidades que no les cuentan acerca de Flint, Michael Moore, un destacado cineasta estadounidense conocido por sus trabajos en los que critica a personajes como George W. Bush y Donald Trump, escribe: "Mientras en Flint les daban agua contaminada a los menores, a la compañía General Motors se le proporcionaba un acceso exclusivo a las fuentes de agua potable y limpia para uso personal". En una manifestación en apoyo a sus conciudadanos, Moore dijo que las autoridades estadounidenses sabían que los habitantes de Flint no tenían el suficiente poder político como para plantar cara a la compañía y que sus actuaciones con los afrodescendientes de Flint constituían en realidad una crisis racista. A principios de 2016, los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de esta noticia. Y fue entonces cuando Barack Obama se vio obligado a ceder ante las presiones y decretar el estado de alarma. Flint es un pequeño ejemplo de la realidad del capitalismo y del racismo en los Estados Unidos. Situaciones similares se registraron en Anibal, Missouri, Taylor, en Texas, Gardena, en California, Toledo, en Ohio y otros puntos del país norteamericano.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.